Pues yo también quiero darle la bienvenida a todos que están aquí con nosotros en Sagemont en Español. Qué hermoso día de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Digan amén. Yo sé que algunos ahora están saludando. Hermanos, ahora es un día especial para muchos, ¿cómo les podría decir? Emocionante para nuestra iglesia y emocional, porque hoy, para algunos que ya estuvieron en el otro servicio de las 9:30, nuestro pastor principal, fundador de Sagemont, la iglesia Sagemont, que tiene 53 años, la semana pasada celebró 53 años de ser el pastor de Sagemont, el primero y el único pastor que Sagemont ha tenido en esos 53 años. Y esta semana, hoy domingo, anunció que él está en un periodo de transición. Él reconoce que el tiempo ha llegado. Él va a compartir un video con ustedes. Está en inglés, disculpe que no tuvimos oportunidad de traducirlo al español porque lo tenían muy secreto el video. Porque no querían que saliera por medio de Facebook hasta que hoy en la mañana se pudiera anunciar. Así que está en inglés y van a tener que practicar su inglés sin barreras y oír el mensaje de nuestro pastor principal. Pero antes de eso, quiero invitar a los que están aquí y quieren oír el mensaje en inglés, ahí los audífonos. I want to announce today that we have a very special message from Dr. Morgan today that he shared at the 9:30 service, but we also want to let you know that if you want to hear the program and the message in English, you're welcome to go and pick up a listening device so you can hear the message in your heart language of English if you like. And especially I want to thank Leslie. Quiero dar las gracias a Leslie Legoff que está traduciendo en este día. Estamos orando mucho por Leslie porque Leslie este viernes se va a la India por 2 semanas en un viaje misionero. Estamos orando por ti, Leslie. Yo sé que nos estás oyendo, no nos puedes ver porque estás en el cuartito de la traducción. Qué lindo es cuando el Señor llama, capacita y luego comisiona a jovencitos y a jovencitas que van representando el departamento de colegio. Leslie, vamos a estar orando mucho por ti, pero yo creo que vamos a estar orando más por Rosy y por Javier y por la familia que van a estar aquí. Ellos son los que van a estar deteniendo la línea aquí. Y por favor, acuérdense de Leslie y de su familia este viernes. Es un viaje larguísimo, es un país muy difícil, muy cerrado al evangelio en muchos lugares y es sumamente uno de los países más pobres del mundo entero. Mucha pobreza, pero más pobreza espiritual. Y ellos llevan la luz del evangelio a ese país tan perdido. Vamos a ver este video y luego voy a decir otras palabritas acerca de eso. Por favor.
Every day I get up thinking this is the day the Lord's made and I'm going to rejoice and be glad in it. Last week we saw 22 people baptized, many guests, and the fellowship in the hallways was electrifying. God has blessed Sagemont so much. And never has it been more true than right now. I love baseball. Enjoyed playing it growing up, was present when Little League Baseball came to Houston. You have a starting pitcher. As pastor of Sagemont, I feel like I was a starting pitcher. But you always have those that are available when needed. And I believe the time has come when it's needed. So effective today, I'm going to be known as the founding pastor of Sagemont. Brother Chuck Snyder will be known as the interim senior pastor and Freeman Tomlin, the teaching pastor, and will be the voice of Sagemont Church. I want to encourage you to pray and support the leadership of our church, and let us move forward as a team to win. We're in a time of transition. We're in a time when we can look and say hats off to the past, but coats off to the future. God is in control of His church. It's His church, not ours. Our goal is to lift up Jesus Christ, and we need to do it the best way we can. And the decisions that have been made, I believe, will lead us to a higher ground, and that we'll see more people in the future come to Christ than we have in the past. So let's pray and let's serve the Lord together and praise His holy name.
Mi pastor por más de 25 años, me acuerdo de cuando mi padre, que también fue pastor por 45 años, se fue a la presencia del Señor. Él se arrimó y me puso su brazo, los he dicho varias veces, en mi hombro y me dice: tu papi está en el cielo, pero de aquí en adelante yo voy a ser tu papi espiritual. Y ha sido realmente no nomás un mentor para su servidor, pero también la mayoría de los mensajes que yo predico son porque él me los predicó a mí primero y yo los estoy transmitiendo en el idioma del cielo, que es el español, que le digo que va a tener que aprender a fuerza, va a tener que aprender el español porque un día lo va a necesitar. Pero también para los que no conocen nuestra iglesia, tienen no mucho tiempo de estar aquí, nosotros somos una iglesia bautista, no salgan corriendo, ¿okay? Somos una iglesia bautista. La iglesia bautista tiene una gobernación muy interesante, donde el pastor principal, el pastor fundador, el pastor que está al frente, no es el dueño de esta iglesia ni las instalaciones. Esta iglesia es la iglesia de Dios y es gobernada por los miembros de la iglesia. Cada persona que es miembro de esta iglesia, que es parte de la iglesia, tiene un voto, tiene una palabra, tiene representantes, la iglesia, equipos representados por la membresía, que son los que manejan lo que es el personal, lo que es las finanzas, lo que es los tesoreros, los que son los que cuidan de nuestras instalaciones. Así es que en los próximos días, en las próximas semanas, va la iglesia a escoger un equipo de transición que van a tener el cargo difícil de buscar un nuevo pastor para la iglesia. Es la manera que nosotros como bautistas lo hacemos. Entonces, en los próximos días van a estar entrevistando a muchísimas personas de aquí, del staff y también de otras iglesias, de otras denominaciones, pero otros estados quizás, porque Sagemont realmente es una iglesia muy especial que no solo tiene 53 años de existencia, pero es una de las iglesias más importantes de nuestra denominación, donde hemos nosotros invertido muchísimo de los recursos de esta iglesia en misiones, en enseñanza. Tenemos un staff grande, muy diverso, y vamos a estar orando que el Señor mande a nosotros mientras está esta transición. El pastor ejecutivo, que es el manager del staff, va a tomar el cargo como pastor ejecutivo y pastor interino, y luego va a haber este grupo. Y mientras que eso pasa, el pastor Morgan va a seguir predicando el mensaje los domingos a las 9:30, y Freeman va a seguir predicando el mensaje de las 11, y luego su servidor voy a estar aquí. Yo no me voy para ningún lado, ¿okay? Así es que aquí no hay transición todavía. Tengo unas pocas canitas, pero todavía me falta un poco. Pero sí, la iglesia va a estar buscando un nuevo pastor principal y luego esperando en Dios. Nuestro pastor piensa que la primera iglesia bautista, como ejemplo, de aquí de Houston, duraron 4 años sin pastor, y durante ese tiempo de interino estuvieron los diáconos y los pastores en el staff encargados de manejar la iglesia por esos 4 años, hasta que escogieron el hombre que Dios preparó, que se llama Greg Mott. Y desde ese momento la iglesia realmente ha salido adelante. Es una de las iglesias más importantes en nuestra denominación también. Así que piensa que quizás sea lo mismo. Entonces no va a pasar nada inmediatamente, pero sí eso queríamos anunciar, que el día de hoy, comenzando el día de hoy, él va a ser conocido como el pastor fundador. Él va a seguir aquí hasta el que el Señor, Él dice que el Señor lo llame a su presencia y Él va a seguir usando sus dones y sus talentos para ayudar nuestra iglesia que Él ama realmente muchísimo. Así es que vamos, hermanos, a buscar esta nueva serie de mensajes que estamos por comenzar. Se titula Mi Vida Cristiana. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser? Ya sabemos lo que es ser un bautista porque les acabo de transmitir qué es lo que es ser un bautista. Hay muchas denominaciones, hay muchas personas evangélicas, diferentes sabores. Nosotros somos bautistas porque nos encanta la palabra de Dios, apoyamos misiones, tenemos la dicha de tener el grupo organización más fuerte y más importante de misiones en todo el mundo entero, miles y miles de misioneros que están en 189 países del mundo y nosotros apoyamos, como les he dicho, 30% de los ingresos que entran a nuestra iglesia dedicadas a las misiones. Por eso nosotros somos bautistas, pero primeramente somos cristianos. Y vamos a estudiar en las próximas semanas qué es lo que es ser un cristiano, cómo debe ser mi vida cristiana. Y vamos a usar, y quiero que busquen conmigo en la página 1106, en Colosenses 3, del 15 al 17, y vamos a ponernos de pie para leer este pasaje de la Biblia juntos, para ver dónde vamos en estas próximas semanas. Que el Señor nos permita y nos abra la mente y el corazón para poder aprender de lo que Él quiere que nosotros estudiemos. Dice Colosenses 3, versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos y himnos como acabamos de hacerlo y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y luego mire lo que dice ahí el 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Me encanta como dice la Nueva Traducción Viviente, el 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Representantes, es lo que nosotros somos, embajadores del Rey, representantes del Señor Jesús. Y le demos gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y vamos a orar en su nombre en estos momentos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, hoy en este día, Señor, donde vemos, Señor, que tu siervo, el doctor Morgan, Señor, ha anunciado este tiempo de transición, Señor. Señor, yo sé que es difícil para él, Señor. Yo hablé con él el lunes pasado, Señor, y estuvimos orando, Señor, sabiendo que esto es un paso difícil para él, Señor. Pero te pido, bendito Padre, que tu gracia, tu misericordia, Señor, esté con él, Señor. Dale fuerza y salud, Señor, para que él siga sirviéndote, Señor, todos los días de su vida, como ha dedicado tanta de su vida, Señor, a este lugar, a esta iglesia, Señor, que es tu novia, Señor, es lo que dice tu santa palabra. Te pido, bendito Padre, que tú nos uses para tu gloria, Señor, que aprendamos qué es nuestra responsabilidad como representante tuyo, Señor, aquí en la tierra, Señor. Y te pido, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y que uses a tu siervo, Señor, para transmitir y comunicar, Señor, las doctrinas, Señor, que nos dan vida y la vida abundante en Jesús. Te lo pedimos todo en el poderoso y buen nombre de Jesucristo. Y la familia de fe dice, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando la última vez que estuve aquí, parece que fue hace meses que estuve aquí, porque nos fuimos yo y mi esposa unos días a descansar, y ella todos los días salía para agarrar un solecito y para salir a un río muy tranquilo, muy bonito, que está ahí cerca de una cabaña donde vamos a descansar y oír del Señor. Y todos los días ella salía a que le diera el solecito porque quería venir con un glow, decía, del sol. Y llegó igual, y yo que nomás salí una vez a cortar el pasto, salí todo bronceado. Así que dice, it's not fair, no, pero bueno. La última vez que estuve aquí predicamos acerca y enseñé acerca de un mártire, alguien que dio su vida por el evangelio, y usé una frase que dice que las semillas del evangelio son sembradas en la sangre de los que dan su vida por el Señor Jesucristo. ¿Quién fue esa persona? ¿Se acuerdan? Es con E, se termina con N, como dice el hermano Julio. Esteban. Esteban fue el que dio su vida. Y él dice que cuando lo estaban apedrando, estaban matándole, él vio para arriba a Jesús de pie, aplaudiéndolo por el sacrificio que él estaba haciendo. Y él decía, no cuente este pecado contra ellos. Es muy importante que dijo eso, porque algo estaba pasando. Igual de pie estaba un jovencito, que él estaba aprobando de la muerte de este gran hombre de Dios. Y eso lo vimos en Hechos 8:1, donde dice, y Saúl, que era el personaje que vamos a estudiar el día de hoy, estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron y salieron a las regiones de Judea y Samaria, y la iglesia empezó a salir de la ciudad de Jerusalén, donde había caído el Espíritu Santo, y se desata esa persecución, muere Esteban y el evangelio empieza a salir. Importante que Esteban dijo que no cuente este pecado contra los que están aquí, especialmente ese jovencito que está probando de mi muerte, que estaba deteniendo los mantos, dice la palabra de Dios, de los que lo estaban apedrando. Vamos a ahora ver quién era este Saulo. Es importante saber este personaje porque él es el instrumento que Dios usa para darnos la mayoría de nuestra doctrina cristiana. Él nos va a decir qué es la manera de comportarnos nosotros como creyentes, como cristianos, qué es la doctrina. Cuando estábamos platicando yo y mi esposa acerca de la ley y la doctrina, le dije, mira, le dije, para ti, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es lo que tú piensas cuando oyes la palabra doctrina dentro de nuestra denominación? Y le digo, para mí es semejante la ley, cuando hablamos de los 10 mandamientos, esa es la ley que dio Dios a Moisés. La ley dice que uno tiene que conducir su mueble a 55 millas por hora. Y esa es la ley. Muchas veces conducimos más rápido que esas 55 y podemos provocar o podemos tener un accidente y puede haber un problema muy grande. Le digo, la doctrina que Jesús nos da por medio de Pablo es como un cinto de seguridad, que también es parte de la ley, porque nos exigen que tenemos que ponernos ese cinturón de seguridad. Pero eso nos va a salvar la vida, porque la ley, dice Pablo, mata. Pero la doctrina nos da vida y nos da vida en abundancia. Vamos a ver en estos próximos domingos qué es la vida abundante. Pero tenemos que primeramente ver quién es este Saulo, quién es este muchacho, quién es este joven que estaba probando de la muerte de Esteban, y cómo el Señor transforma la vida de Saulo de una manera que hasta el nombre le cambia a Pablo. Entonces estamos hablando del mismo. Cuando hablamos de Saulo, hablamos de Pablo, es la misma persona. Vamos a ver en Hechos 9, en la página 1026, y vamos a ver la historia de su conversión. Cuando alguien viene a los pies del Señor, se dice que se convierte, es convertido a la fe de nuestro Señor. Dice el 9 de esta manera, Y voy a tratar de leerlo lo más rápido posible para, y síganme para poder, porque de aquí vamos a salir, sacar la enseñanza de hoy. Dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, ya había hecho eso con Esteban, él estaba probando de la muerte, se presentó al sumo sacerdote de los judíos y le pidió cartas para traerse de las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de buscar, encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino. ¿De qué camino estaban hablando? ¿De qué estamos hablando? El camino cristiano. El camino que Jesús dice: yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Entonces aquí está repitiendo que los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo, dice, relampagueó de repente a su alrededor y cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De quién sería esa voz? Dice: ¿quién eres, Señor? Qué interesante que Saulo usó esas palabras: ¿quién eres, Señor? Si Saulo había estudiado en el seminario más importante del día, con uno de los profesores teólogos más importantes del día, él tenía un entendimiento de quién era Dios. Y él creía, un hombre religioso, un fariseo de fariseos. Los fariseos eran personas muy especiales entre los judíos, porque tenía que, uno para ser fariseo tenía que tener dinero, influencia, educación, cultura. Tenía que ser una persona muy importante. Ahí adelante vamos a ver todas las calificaciones que tenía Pablo como Saulo. Y entonces dice que los hombres que viajaran con Saulo, dice: ¿quién eres, Señor? Le está preguntando: ¿quién eres, Señor? Preguntó. Dice la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levantándose, levántate y entra a la ciudad de Jerusalén, que ahí se te dará lo que tienes que hacer. Es interesante que este hombre creía que él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Él estaba persiguiendo a los cristianos, él estaba persiguiendo a los que eran seguidores de Jesús. Y él creía con la mejor intención, yo creo, que él estaba limpiando una rebeldía contra la iglesia de Dios. Y él había tomado el paso de ser esa policía, ese juez, esa persona que iba a determinar quién eran los que estaban siguiendo a Jesús y encarcelarlos y traer a hombres y mujeres a la ley para que los pusieran a muerte por seguir a Jesús, que él creía que era un rebelde. Dice: levántate, entra a la ciudad, yo te diré ahí lo que tienes que hacer. Dice que los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, que porque oían la voz, pero no veían a nadie. Dice que Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Él había estado ciego. Qué significante que Saulo quedó ciego. No podía ver lo que estaba delante de él. Conociendo tanto de la ley, conociendo tanto de las profetas, conociendo tanto de la palabra de Dios y viendo a Jesús como nosotros ahora podemos ver a Jesús en cada capítulo de cada libro de la Biblia, y él teniendo tanto conocimiento, sus ojos estaban ciegos a quién era Jesús. Aún esperando ese Mesías, aún esperando que viniera ese Hijo de Dios, como decía Isaías en su palabra. Entonces dice que se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Mire qué interesante aquí. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Nosotros muchas veces somos como Ananías. Dice, a quien el Señor llamó en una visión y le dice, Ananías, aquí estoy, Señor. Dice, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamado Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando. Y mire como Ananías dice, y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entrará y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces el 13, Ananías respondió, Señor, he oído hablar, como que si Dios no sabía. Dice, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y todo el mal que él ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Como que tenemos que decirle muchas veces a Dios nuestras necesidades. Que tenemos que decirle, Señor, tú sabes que yo tengo esta necesidad. Señor, déjeme decirte lo que me está haciendo esta gente. Mira cómo me están persiguiendo. Mira cómo me están atacando. Mira cómo están hablando de mí. Mira cómo me están causando tanto dolor. Dice, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque el hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Él tiene un trabajo muy importante. El Señor dice que lo va a usar como un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. ¿Qué es lo que va a hacer Pablo en el futuro? Vamos a adelantarnos un poquito. Pablo nos va a dar la doctrina cristiana. Él va a escribir por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y con su educación que él tiene, la teología que él tiene, las profecías que él conoce, él va a escribir la doctrina cristiana que representan como 25%, casi 30% que es del Nuevo Testamento, viene de la mano de Pablo para nosotros. Dice, él va a ser un instrumento especial en las manos del Señor. Y luego dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, conociendo cómo él era, ¿qué va a pasar cuando este hombre recupera la vista? Algo va a pasar, él va de repente se va a acordar a lo que venía, va a arrestar a Ananías y a las personas que están ahí en esa casa. Dice, hermano Saulo, ¿por qué le dice hermano? Porque ahora son hermanos en Cristo. ¿Por qué nos llamamos nosotros hermanos, hermana? ¿Por qué decimos hermanos? Porque somos hermanos de uno al otro. Hermanos en la fe, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Algo interesante está pasando aquí. ¿De qué va a llenarlo? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Lo que estábamos cantando hace unos cuantos minutos. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y luego, ¿qué es lo que pasó? Fue bautizado. No empezó a estudiar, no empezó a prepararse, no empezó a clases de bautizo. La Biblia nos dice que inmediatamente cuando uno acepta al Señor, tiene ese privilegio de ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún siendo bebitos en Cristo, vamos a empezar a crecer en el entendimiento. Pero algo muy interesante pasa cuando nos aceptamos al Señor y nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que no se les da 10% del Espíritu Santo cuando son bautizados como bebés en el Señor y luego el siguiente año se le da otros 10% y luego el siguiente año otros 10%? ¿Saben cuánto del Espíritu Santo reciben cuando es bautizado una persona? 100%. 100%. Y puede haber un cristiano, un creyente jovencito de un día que tiene igual la medida del Espíritu Santo que una persona que tiene 40 o 50 años en el Evangelio. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos capacita, nos da dones espirituales que podemos nosotros a desarrollar y luego empezamos a desarrollar fruto del Espíritu Santo y vamos a estudiar eso. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El fruto que empieza a crecer de un árbol o de una mata no está lista inmediatamente cuando sale la florecita. Tiene que caerse la florecita, tiene que salir la fruta y luego tiene que madurar esa fruta para poder ser usada. Así es la manera que pasa, pero 100% del Espíritu Santo lo tenemos al punto, porque Él va a recobrar su vista, ahora puede ver y va a ser lleno del Espíritu Santo. Dice, al instante cayeron de los ojos de Saulo esas escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas, empezó a convivir. La historia de Pablo es algo muy interesante. Lo primero que vamos a ver que cuando la transformación de Saulo fue inmediata. Muchas personas que vienen al Evangelio y dicen, bueno, tengo que oír, tengo que componer mi vida, y ya cuando después de que yo componga mi vida y haga las cosas bien, entonces yo vengo a entregarle mi vida y mi alma al Señor. No lo puedes hacer. Sin el poder del Espíritu Santo, Saulo no pudiera haber hecho nada. Él conocía el Evangelio, él conocía la palabra de Dios. Él iba a la iglesia, él fue con el permiso de los religiosos de ese día, del templo, porque él realmente conocía de las cosas de Dios, pero no conocía a Jesús, el Mesías. No conocía el Espíritu Santo que acaba de recibir por medio de Ananías, imponiéndole las manos y bautizándolo. Pero la transformación de Saulo fue inmediata. Mire lo que dice en Hechos 9:3, una vez más, dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó. ¿Cómo es el relámpago? Así, instantáneo. Rápido. Muchas veces uno ve el relámpago de lejos y luego mira que parece que cayó un rayo allá, un relámpago, y luego de repente ¡boom! Toma tanto tiempo para llegar el sonido donde cae ese rayo, ese relámpago, pero pasa instantáneamente. Cuando uno acepta al Señor y es bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, identificando con el Señor por medio de esa decisión, es instantáneamente transformado de una persona destituida, separada de Dios por una eternidad, a una persona que ahora conoce el camino y que va a ir al cielo. Y si en ese instante, no quiera Dios que vaya a ahogárseme a alguien uno de estos días, pero en ese instante, si se va al cielo, va a ir directamente al cielo, porque es lo que pasa instantáneamente. Nosotros somos creyentes, somos cristianos cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 18, al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Una vez más, instantáneamente, inmediatamente, es cuando Pablo reconoce y la transformación empieza. Mire lo que nos dice en el libro de Hechos, unos cuantos capítulos antes, Hechos 4, en la página 1020. Aquí estaba hablando de los discípulos. Los discípulos en Juan 20, cuando Jesús se les aparece a los discípulos después de que resucita, después de que los busca, dice la Biblia en Juan 20 que él entra a un cuarto sin abrir la puerta y dice que él sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban ahí con él. Instantáneamente ellos son transformados. Esos discípulos que salieron huyendo cuando la niña los estaba acusando a Pedro y Pedro lo va a negar tres veces, hasta que canta el gallo, entonces es transformado por algo muy diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Él ha recibido al Espíritu Santo. Mire lo que dice en Hechos 4:12. Dice: de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. ¿Cómo nos podemos salvar? ¿Cuántas maneras? Yo, dice Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Jesús es el único nombre dado a los hombres. Dice: los gobernantes, al ver lo que lo estaban oyendo y viendo, esa valentía, esa manera de predicar con ese poder y esa fuerza que estaban predicando, los gobernantes, al ver la audacia de que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gentes sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían ¿qué? Estado con Jesús. Habían seguido a Jesús, habían estado con Jesús. Ellos habían seguido a Jesús esos 3 años, pero hasta que Jesús no murió en la cruz y dio su sangre por nosotros, y después Él vino y sopló ese Espíritu Santo sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Después, en Hechos, los que están presentes en ese cuarto, los discípulos, las personas que estaban siendo bautizadas y estaban añadiéndose a la iglesia, fueron cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero ellos podían ver que la gente, que eran hombres sin estudio, no tenían preparación, no habían ido a un seminario como Pablo, no, o Saulo, no habían preparado, no tenían su maestría en teología sistemática, no tenía su preparación para poder decir que, ah, mira qué estudiados son. Dice: no, simplemente tenían una cosa en común: habían estado con Jesús y reconocieron que habían estado con Jesús. Mire lo que dice en la página 1135 en Santiago. Santiago 1:22-24. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Me encanta Santiago porque es tan práctico. Él nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Dice: no nomás oigan la palabra de Dios, pero sean hacedores de esa palabra. Hagan lo que tienen que hacer. Llévenlo a la práctica. El que escucha la palabra, pero no lo pone en práctica, es como alguien que mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Hay una transformación que pasa inmediata cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver que es exactamente lo que pasó con Saulo. Él, cuando aceptó al Señor, él fue transformado de inmediato. Ahora, lo segundo es que la transformación de Saulo fue notable. La gente pudieron ver que había cambios en Pablo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, la gente miró cambios en nuestras vidas. Me acuerdo de una ilustración que mi padre daba muy seguido, de un hombre que él conoció, que dice que él no sabía mucho de lo que había pasado. Él simplemente sabía que él era un alcohólico y que desperdiciaba su vida, abusaba de su familia, de sus hijos, descuidaba, porque el alcohol lo tenía preso. Y él desperdiciaba su vida y su dinero en ese vicio. Y dice: yo no sé qué es lo que pasó. Yo lo único sé es que en mi caso, porque le dijeron: ¿A poco tú crees en eso, que Jesús transformó el agua al vino? Qué bonita fuera. Y dice: yo no sé de eso, no entiendo mucho de la Biblia, todavía soy nuevo. Pero lo que sí sé es que en mi caso, Dios cambió el alcohol en comida para mis hijos. Él cambió el alcohol a ropita para mis hijos. Él cambió a un hombre que estaba preso a ese vicio del alcohol, y ahora soy libre en Cristo. No sé mucho, Pero dice, pero sé que el Señor me transformó. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo. Y es lo que aquí Saulo estaba diciendo. Soy una nueva persona. Mire, ¿quién era Saulo? Nos dicen Hechos 1:1-2. Mientras tanto, Saulo respiraba aún amenazas de muerte. Era un asesino. Él estaba llevándose a las personas a que fueran puestos en la cárcel y fueran puestos a muerte por ser seguidores de Cristo, sin saber. Él era enemigo de Dios. Dice, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para llevarse a los creyentes de Damasco. Y dice que él tenía intenciones de encontrar, llevarse presos a los que estaban en Jerusalén, a todos los que pertenecían al camino de Jesús, hombres o mujeres. Pero entonces mire lo que pasa en el 13. Dice, entonces Ananías respondió al Señor, he oído mucho que hablar de este hombre y todo el mal que ha causado. Esta es una persona mala. Una persona que no ignorante de las cosas de Jesús hasta que Jesús se le presentó. No conocía a Jesús y él era enemigo. La dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos amigos del mundo somos enemigos de Dios. Y es lo que Pablo nos va a enseñar después en su doctrina. Miren lo que dice a las cartas a los Efesios en Efesios 2 del 3 al 5 en la página 1095. Y aquí se incluye él, dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de ira, éramos enemigos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en el pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Cada persona que está aquí, que es seguidor de Jesucristo, que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, fue salvado por gracia, no por acciones, no por dinero, no por lo que usted ha hecho, sino lo que Jesús hizo por nosotros, y nosotros hemos recibido ese regalo de salvación gratis de Dios. No nos cuesta nada. Nos acordamos en la vida de Jesús cuando andaba con los discípulos en Lucas 8:35 en la página 963 nos relata un milagro de Jesús. Dice que había un hombre lleno de demonios, tantos demonios que tenía este hombre que lo torturaba. Dice que se rompía la ropa. Andaba desnudo, aterrorizando al pueblo y a todas las que estaban, y que vivía en el panteón como una persona loca y enferma. Dice que la gente se dio cuenta que Jesús había venido y se había encontrado con este hombre. En el 35 dice que la gente salió a ver qué había pasado. Algo había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y lo encontraron sentado a sus pies. ¿A quién encontraron? Al hombre loco. Y dice, ese hombre que estaba desnudo viviendo entre los sepulcros. Dice, al hombre de quien había salido los demonios, cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder. Jesús tiene poder para transformar. Y Jesús quiere transformar tu vida. Si tú no has visto cambios en la transformación inmediata y notable, a lo mejor necesitas evaluar si de veras has aceptado a Jesucristo. Si tú tienes un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, si te gusta como Pablo como Saulo, le gustaba ir a la iglesia. Él estaba en la iglesia, él iba a la iglesia, a la sinagoga regularmente. Él conocía la palabra de Dios. La Biblia dice que hasta el demonio, diablo, conoce la palabra de Dios y tiembla. Y cuando decimos, ¿y nosotros, Señor? Señor, Señor, ¿en tu nombre expulsamos demonios? ¿Estuvimos en la iglesia? ¿Y ahí estuvimos cada domingo? Dice, apártate de mí porque no te conozco. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Jesús? No hubo transformación. Nadie pudo notar que hubo un cambio en tu vida. Pastor, me acuerdo de una historia que él me contaba, de que cuando él era un jovencito, estaba estudiando en el seminario, que él estuvo trabajando en un lugar donde había un mayordomo bien maldiciendo, pero malo ese hombre. Y el pastor como que quería hablar con él y quería presentar el evangelio. Y dice, pobrecito, este hombre no conoce a Dios. Mira con esa boca que tiene. Esas palabras maldicientas, esas cosas que él habla. Es imposible. Yo voy a tener el valor un día de querer hablar con ese mayordomo y de hablarle de Cristo, porque él necesita a Jesús. Y dice que un día se le acercó y le dice, Señor, quiero platicar con usted y quiero que usted conozca el mismo Jesús que yo acepté en mi vida y que yo estoy estudiando para servirle como pastor algún día. Y le dice, huerco, no sé cómo le dijo, ¿no sabes tú quién soy yo? Yo soy el diácono de la primera iglesia bautista. Y empezó con una de maldiciones. ¿Qué estaba diciendo este señor? No había transformación en su vida. Era el mismo maldiciento que estaba en el mundo, que también iba los domingos a la iglesia. Hermanos, tengamos cuidado de no aparecer con doble cara al Señor. Tenemos que demostrar, la gente tiene que notar, hay algo que cambió. Hermanos, yo podría ver aquí en la congregación y hay personas que cuando llegaron aquí a la iglesia, llegaron con muchos problemas, con matrimonios casi quebrados, con hijos rebeldes y desviados, con finanzas arruinadas, con muchas cosas en sus vidas, pero Dios, cuando aceptaron a Jesucristo, hubo una transformación en sus vidas y ahora no son ni los mismos. Los hombres se van a acordar que cuando estábamos aquí hace unos años, que llegó un jovencito oliendo a licor, que estaba por perder su matrimonio, por perder su salud, ya la había perdido, por perder su trabajo, ya estaba en los últimos. Y cuando entró, lo vi y dije, mire, ese pobre ancianito que viene ahí anda mal. Y cuando nos acercamos, nos pudimos dar cuenta que este hombre venía tomado. Decía, ya he desperdiciado mi vida, he arruinado todo, mi vida, mi familia, mis finanzas, todo no sirve para nada. Y dice, pero yo vi este lugar y yo quise entrar aquí para que oraran por mí. Esa misma noche, ese hombre aceptó al Señor como su Salvador. Y los hombres se rodearon alrededor de él, impusimos manos y oramos por él para que el Señor le diera fuerza para poder dominar esa tentación, de ese vicio. Y el siguiente domingo tuve el privilegio de bautizarlo. Y en 2 semanas él regresó al grupo de hombres y no lo conocían. ¿Quién es ese jovencito que viene así? Porque venía el rostro rasurado, vestido, bastante pelo que tenía, jovencito, bien parecido. ¿Quién es? Si yo soy aquel, ¿qué es lo que había pasado? Una transformación notable. La gente reconoce que hemos estado con Jesús. La gente reconoce la transformación que está pasando en nuestra vida. ¿Hay diferencia en nuestra vida? hermanos, tenemos que tomar eso en cuenta, que la transformación no solo es inmediata cuando aceptamos al Señor, la transformación como la de Saulo es notable. Él se fue de asesino a seguidor de Cristo. Él se fue de una persona que quería arrestar, que se puso a predicar y le tenían hasta miedo porque, pues, ¿quién es este? No andaba persiguiéndonos el día de ayer y ahora está predicando. ¿Quién es? Y tuvo que vivir las consecuencias de esas decisiones y eso que había pasado. El último punto rapidito. La transformación, hermanos, de Pablo fue permanente. Ya no era Saulo, ahora era Pablo. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Aquí estamos viendo a Pablo ya en sus últimos días. Estaba en la cárcel, estaba preso. Le iban a quitar su vida, iba a morir por el evangelio. Y mire lo que le dice al joven Timoteo, que estaba él pasando una transición de dejar a Timoteo, el joven pastor encargado de las iglesias y de lo que le había encomendado. Dice segunda de Timoteo 4, de 6 a 8, dice: yo, Pablo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor esperan la venida del Señor Jesucristo. Fue permanente. Hermanos, hay iglesias, denominaciones que creen que uno puede perder su salvación y tienen que ganárselo de nuevo. La pierden y la tienen que ganar. Muchas veces tienen que demostrar por mucho tiempo que van a haber cambios y van a ser transformados antes de llegar a ese punto y no lo pueden hacer. Es imposible agradar al Señor en nuestro propio cuerpo y mente y actitud. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos al Señor pidiéndole que Él nos abra nuestras mentes y nuestros corazones en estos próximos días que vamos a estudiar la doctrina cristiana, qué es ser un cristiano, qué es lo que Dios espera de mí como un seguidor de Jesucristo, y vamos a estudiar juntos lo que es. Pero primero es la salvación. Comienza con la salvación. Comienza con aceptar a Jesucristo por medio de su Espíritu, que Él nos perdone de nuestros pecados. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que por Él, Señor, estamos aquí. Señor, te pido, bendito Padre, que tú uses esta iglesia Sagemont, Señor, para seguir, Señor, esa actitud, Señor, de querer llevar el evangelio no solo a esta comunidad, pero a todas partes del mundo. Te pido por nuestro pastor principal, el Dr. Morgan, Señor. Lo has usado por tanto tiempo aquí en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que tú le des esa paz, esa seguridad, Señor, que tú no has acabado con él, Señor, que él todavía tiene mucho que dar a nuestra iglesia y nuestra familia de fe, Padre. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí el día de hoy que no te ha aceptado como su Salvador, que hoy sea el día de la salvación para ellos, Padre. Te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que perdone sus pecados, Señor, que los aceptes como hijos y empieza la transformación, Señor, que va a pasar inmediatamente, Señor, y que va a ser permanente, Padre. Así es que te pido, bendito Padre, que nos ayude, Señor, a representarte bien, Señor, ser fiel a ti, Padre. Y, Señor, con lo que vamos a aprender en los próximos domingos, Señor, vamos a saber, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros, tus hijos, Padre. Bendícenos, Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén.